Buenas, compi. Hola, Nuria.
Hola,
¿Qué
hola
tal?
Nuria, buenas tardes a todos. Aquí estamos un jueves más.
Aquí estamos. Y antes de empezar, Nuria, hoy que hablamos de retail, te tengo que echar la bronca.
¿A mí por qué?
Hombre, hemos hecho una encuesta, la ha contestado todo el mundo menos tú.
Ay, es verdad. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es que ya sabes que últimamente no paro.
Sí, ya lo sé que no para, ya me he fijado, digo, ¿será posible que todo el mundo aquí contestando como un loco y ella nada? Pues ahora lo tendrás que contestar en vivo y en directo, aunque yo creo que ya sé lo que irías a contestar. Fíjate, la encuesta era pusimos la pregunta de qué presupuesto dedicarías a la compra del outfit de tu avatar. Y había tres respuestas, 0 euros. Todo por mi avatar y lo mismo que en la ropa física. ¿Tú qué contestarías?
A ver, es que me conoces demasiado bien, creo. Ya, yo todo por mi avatar. O sea, lo
Eso.
tengo
Divina,
clarísimo.
divina de la muerte,
No
¿no?
concibo, no concibo tener un avatar estándar ahí del montón. O sea, el mío tiene que
No,
ser
no.
molón. No, no, tiene que ser
Claro.
molón. Así
Molón y
que
colorido, ¿no?
sí, yo me quedo con todo por mi avatar.
Oye, pues siento decirte que la encuesta ha sido todo lo contrario, ¿eh?
¿Sí?
El resultado, 85%, 0 euros, así, una redondita así, y solo el 13% locos por su avatar, todo por su avatar. O sea, que eres de la minoría.
Bueno,
Ya lo
veremos a
sé.
ver las marcas qué opinan de esto, ¿no? Y
Bueno,
sobre
¿y qué
todo,
opinarán nuestros invitados,
eso
Nuria?
es lo que te iba a decir, ¿no? Que les presento ya
Venga,
y
dale.
vamos a ver qué responden a esta gran pregunta que hemos hecho. Raquel Pérez García, CMO y cofundadora de Onverse. Muy buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes chicas. Bueno, y todos los que nos
Buenas.
están viendo también.
Mar Nebot, Head of Marketing en Stolt Agile. ¿Qué tal, Mar?
Hola,
Buenas tardes.
buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Diana Carpio, Trade Marketing Manager en Orange España. Hola, Diana.
¿Qué tal? ¿Cómo
Buenas.
andamos?
Y Mauro Fuentes, director del programa MetaX de Easly. Hola, Mauro, ¿qué
Hola, muy
tal?
buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo
Buenas.
estáis todas y todos?
Muy bien, mira, antes de que empecemos con la primera pregunta y entremos ya en materia profunda, rápidamente, venga, como yo he contestado, os toca a vosotros también. Antes de empezar, ¿cuál sería vuestra respuesta? ¿Cero euros? Lo que sea por mi avatar o lo mismo que en ropa física, porque
Ropa
sería lo
física.
mismo.
Que conste que yo contesté la encuesta, ¿eh? No como tú, Prieto. Yo todo por mi avatar.
Mira la otra que contestó. Mark.
Sí, también todo por mi avatar. Hombre, esto está clarísimo. No podemos ir como por dioseros por el metaverso. No, no, no puede ser.
¿Y tú, Diana?
Yo contesté cero porque no encontré mi respuesta. Mi respuesta hubiese sido algo menos que por mi ropa física, ni todo. Todavía no estoy en ese punto, tampoco me gusta cómo aparezco ahora, pero por mi avatar o igual que en ropa física, igual no, ¿eh? Que tengo 4 hijos, están en edad de gastar mucho y no me lo puedo permitir.
¿Y tú, Mauro?
Pues hombre, depende de qué y depende de si hay oferta. O sea, sí que es verdad que ahora mismo la oferta es bastante limitada, ¿no? Y cuando ves los diferentes espacios para poder vestirte, pues no encuentras nada que te guste. Y yo, como loco de las zapatillas, además, me cabrea bastante que no hay opciones buenas. Sí que las hay. Independientes, o sea, luego si queréis seguro que profundizamos en todo esto y la gente de Artifacts con Nike ha hecho cosas súper interesantes, pero no se pueden utilizar todavía en ningún sitio, todavía. Ya veremos un poco a futuro qué es lo que va a pasar. Pero claro, te metes en RedPlayerMe, que es el sitio más o menos estándar para crearte un avatar, y solo puedes ponerte unas zapatillas blancas, ramplonas y feísimas. Así que no, no me gusta. De hecho, si me tengo que quedar a día de hoy con un sitio donde hacen avatares chulos, me quedo con los Bitmoji de Snapchat, que sí que te permiten escoger diferentes marcas. Y, por ejemplo, tienes las Jordan 1 rojas, las Chicago típicas, que son las que viste mi Bitmoji dentro de Snapchat, que seguro que termina en el metaverso o en alguna plataforma metaversica.
Bueno.
Muy bien, bueno, pues no está nada mal. Está claro que aquí todos nos gastaríamos un poquito más, un poquito menos, pero todos invertiríamos en nuestro... En nuestro
bueno, bueno, a mí no me lo has preguntado.
Perdona, es verdad, tienes toda razón, porque yo ya he dado por hecho que has contestado la encuesta. A ver, ¿qué has respondido tú?
Yo 0 euros.
Cero. Bueno, pues mira, tendríamos que tener a alguien que se saliera de la norma.
Yo.
Perfecto. Oye, cada uno, tú quieres ahí un poco molona con un avatar ahí.
Es que como ha dicho Mauro, lo que hay no me atrae.
Pero si no. Te atrajera.
Hombre, si me atrajera, pues, si me sobrase mucho la pasta, no tengo 4 hijos como Diana, pero si me sobrase mucho la pasta, pues igual sí, que iría de pijilla por el metaverso, cosa que no he ido por la vida normal. Tendría un alter ego.
Muy bien, pues venga, empezamos ya, Nuria.
Venga, primera pregunta que os lanzo, a ver quién se atreve aquí, quién sale al ruedo primero. ¿Qué papel puede jugar el metaverso en el sector del retail? ¿En qué lo puede mejorar? No solo desde el punto de vista de producción, distribución, experiencia de usuario, ¿eh? Sino también desde los hábitos de consumo. ¿Puede ayudar el metaverso en algo, en esto? Quien quiera.
Yo si queréis, me lanzo. Venga, que al margen de experiencia de cliente, y hablo por nuestra experiencia propia, lo que creo es que al final es un punto nuevo de contacto de los usuarios con una marca. Con la magia de internet, ¿no? Y las posibilidades que te da el metaverso a nivel creativo y sin límites, con la parte real de presencia y de realmente estar presente, que eso y el internet de ahora no te lo da, ¿no? Claro, a mí, yo os pongo el ejemplo. Hace no mucho, uno de los que entró ahí a nuestra tienda, digo, cada vez que piden un turno, si puedo, entro. A ver que, bueno, no sé si todo el mundo conoce, claro, yo estoy aquí hablando de mi libro, pero bueno, Orense ha abierto una tienda, perdonad, voy a hacer un poco para hilarlo, ¿no? Pero hemos sido, bueno, creo pioneros en abrir una tienda física en un mundo virtual, y yo esto lo digo siempre, la tienda de Orense es una tienda física en un mundo que no lo es, donde la gente puede comprar nuestros productos y servicios igual que en cualquier otra tienda. No está comprando NFTs, no está compra igual que si fuese a la de la calle Alcalá. Entonces, ¿en qué mejora? Mejora que hemos abierto un nuevo canal de contacto con los clientes. Es decir, que tienen, o sea, que echa de menos en un sector como el nuestro, que no es voy y me compro una camiseta que sé que uso la M, me gusta, me la compro y chimpum, sino en un sector donde necesitas ser asesorado, ¿qué te pasa, no? con online o con el teléfono, no es igual, no es lo mismo, no estás asesorado, te tienes que autoasesorar, y en temas de telefonía y tal, pues a la gente le gusta que alguien al final le acabe recomendando. Eso online y demás no lo tienes, en el metaverso lo tienes. Nuestra tienda está atendida por personas reales detrás de un avatar, entonces creo que el hecho de, sin moverte de tu casa o desde donde te dé la gana, poder visitar una tienda y que te atienda gente real, te asesore y acabes comprando, contratando, me parece la rebomba. Y no es que me parezca a mí, sino que le parece a los clientes que entran, que como os decía, cada vez que se hace un turno, cuando puedo entro y alguna vez engancho a alguno y les pregunto. Que siempre es, perdona, que ya sé que te estoy asaltando y esto por la calle no lo haría, y en el metaverso sí, pero ¿cómo ha sido tu experiencia, no? Y perdonadme que use 30 segundos, pero es que el que más me gustó de todos fue un chaval que me dijo, ¿tú tienes algo que ver con esto? Digo, bueno, sí, un poquito, tú cuéntame. Y, es que mira, yo estaba con mi churri en casa y entonces le he dicho que me voy a la tienda de Orient, que voy a ver si tal, y la churri me ha dicho, joder, tío, que es la hora de comer, no, pero si no voy a salir de casa, si me voy a poner los cascos, y sinceramente, que yo no vuelvo a ir a una tienda, también te digo, no he contratado, porque soy de Yastel y tal, no sé qué, digo, esto es lo que encuentra la gente, oye, que no me tengo, que he vivido la experiencia igual, o muy parecida, idéntica, no puede ser, evidentemente, pero muy, muy parecida a una tienda, y lo he hecho desde unos cascos, ¿no?, de realidad virtual. Así que para mí, desde el punto de vista de cliente, fundamentalmente eso, tener una experiencia real en un mundo virtual.
Con lo poco que me gusta a mí ir de compras, Diana, ya te aseguro que para mí eso es fantástico.
Es perfecto. Hombre, yo, o sea, que veo muchísimas más ventajas, pero no quiero acaparar, ¿eh? ¿Habéis visto?
Cada uno una parte, ahí va.
Tiro millas, ¿eh? O sea, que ahí lo dejo.
Sí. Yo creo, Diana, que ahí estás en completamente en lo correcto, pero tampoco podemos, y yo creo que una de las cosas que debería pasar de cara a futuro es que tampoco caigamos en el esquemorfismo trasladado a los mundos virtuales. Es decir, siempre que ha habido un gran salto tecnológico, una de las cosas que hemos hecho para intentar suplir el gap que los clientes pueden tener en la adopción de una nueva tecnología ha sido trasladar lo que hacíamos adicionalmente a los nuevos formatos, ¿no? Y es como cuando se lanzó el primer iPhone, no sé si os acordáis, el bloc de notas era como un bloc de notas, tenía líneas, era todo como muy old style, era, pues eso, el diseño estaba pensado precisamente para que a la gente no le costase darse cuenta de que en realidad se estaba tratando con un dispositivo muchísimo más avanzado de lo que se estilaba en ese momento, ¿no? Y yo creo que con el metaverso y con el futuro metaverso nos puede pasar lo mismo y puede estar bien en algunos casos para hacer que la gente facilitarle esa experiencia, pero yo creo que, por ejemplo, si alguien va a una tienda de ropa, y hablo de ropa, ¿eh? Ahora por ser un poco, a lo mejor lo que tenemos que hacer es algo completamente diferente, o sea, una experiencia de compra que no sea exactamente igual que la que tenga en la tienda. La gente no quiere ir a un metaverso y meterse en un pasillo en el que ve un maniquí, no, o sea, la gente querrá meterse en un entorno donde te puedas probar la ropa tú, donde puedas vivir una experiencia donde te puedan contar el origen de la prenda, la trazabilidad, o sea, tenemos que crear una experiencia nueva de compra, aprovechando todas las características que nos va a permitir la tecnología y nos va a permitir el storytelling dentro de entornos. Yo no me voy a un entorno de realidad virtual, o sea, yo soy bastante más, o sea, voy mirando un poco más adelante y yo me imagino un futuro más mixto, ¿no? Yo me imagino un futuro en el que vamos a ver el mundo real mezclado con el virtual. Entonces, habrá gente que quiera vivir la experiencia desde su casa, como Mar, que no le parece decir de tiendas y le gusta quedarse en casa, o el chico este, y podrás hacerlo y podrás vivir una experiencia virtual, pero también lo que será interesante es cómo la gente va a vivir la experiencia de compra cuando vaya a una tienda, y cómo va a coger y va a mirar directamente a una prenda, y sobre esa prenda va a haber información extra, va a ver cómo complementarla, va a ver qué más comprarse, cómo combinarla, o sea, es increíble todo lo que vamos a poder hacer y yo creo que muchísima gente todavía no es consciente de las puertas que abre. Entonces, yo me iría más en intentar pensar que esto no va a ser, vamos a construir un nuevo centro comercial como el que tenemos en el metaverso. Nadie querría ir al Corte Inglés de Castellana en el metaverso, a la gente le gusta ir al Corte Inglés de Castellana. Luego en el metaverso, cuando se haga algo, ya veremos qué se hará, pero no será un gemelo digital exacto. Luego si queréis hablamos de los géneros digitales y la utilidad que pueden tener. Pero yo le veo la utilidad, yo al género digital le veo más la utilidad para atrás, ¿no? Desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de operaciones de una compañía, pero de cara al cliente, yo creo que hay que crear experiencias nuevas. O sea, yo creo que tenemos que innovar en ese sentido también.
Yo creo que todo lo que dice Mauro, suscribo al 100% porque en la relación que tiene Onverse es directamente con las marcas de moda y es precisamente el discurso que les explicamos, ¿no? El que intentamos que no generar esa experiencia, que no sea un gemelo exacto, sino que realmente sea algo que puedes hacer. O sea, puedes tener ropa que realmente puedes demostrar que es impermeable porque el metaverso se moja y nunca se acaba mojando, ¿no? Dentro de una cascada. Pero para mí hay un aporte de valor muy importante que defendemos siempre nosotros, dentro que no tenga que ver con la usabilidad o con la experiencia, que es el impacto que puede tener en la reducción realmente de la huella de carbono, ¿no? Para lo que son las marcas de moda. En el momento en que los avatares evolucionen y que realmente te puedas probar de una manera con realidad aumentada o con realidad virtual la ropa, la compra impulsiva de no entender la talla directamente, ¿no? De cuál es la que toca, entonces venga, compro tres y luego devuelvo, al final lo que nunca pensamos es que detrás de esas devoluciones que se hacen existen unos packaging absolutamente, que se desechan, ¿no? Más allá de los beneficios que tiene todo lo que es la transformación o la venta a través de metaverso, el impacto que tiene en la compra física, yo creo que va a ser más importante porque te vas a poder ver, de hecho hay ya parte de estudios que dicen que puedes reducir incluso a lo mejor incluso en un 20%, ¿no? las devoluciones. Eso que está fuera de lo que es los propios procesos y la propia experiencia, creo que va a ser algo que nos va a traer, porque cada vez yo creo que todos somos más conscientes del impacto que generamos y de la importancia de la sostenibilidad, ¿no? En cualquier sector. Y en la segunda industria más contaminante del mundo, pues más, ¿no? Todavía.
Sí, pero Raquel, el problema es que tenemos hábitos de consumo muy polarizados dentro de la sociedad ahora mismo. O sea, tenemos muchos consumidores que son conscientes del slow fashion y del que evidentemente es mejor comprar una prenda buena que dure más tiempo que comprar prendas que tienen menor vida y demás. Pero cuando ves chavales y chavalas jóvenes que compran en determinado comercio, que no voy a decir los nombres, que son muy de, bueno, me compro 5 cosas y lo que no me gusta lo devuelvo y demás, es lo que dices tú, justo el metaverso nos tiene que ayudar a eso, a que tú te puedas probar las cosas directamente de tu casa, que el fitting, claro, que el fitting sea perfecto. Y que tal, nosotros, por ejemplo, estamos diseñando ya, tenemos colecciones ya de nuestra ropa en 3D, y nosotros ya tenemos esos activos digitales que ya veremos qué haremos con ellos, pero no los hemos creado pensando en el metaverso, los hemos creado pensando en el proceso de diseño y en hacer más eficiente nuestros procesos internos dentro de la compañía, porque lo que hacemos es diseñar las prendas de determinadas colecciones directamente en 3D, pero luego ese asset digital ya lo podemos utilizar luego en la parte de e-commerce, lo podemos utilizar para hacerle el showroom a los compradores, para si queremos exportar la prenda, no tenemos que mandar, no tenemos que enviar, o sea, la huella de carbono la hemos reducido muchísimo, hemos hecho un proceso que al final es un proceso productivo, pero que en el futuro, ¿quién te dice a ti que no llegarás a una tienda, comprarás esta americana y te daremos su gemelo digital para que luego puedas utilizar? Ya veremos dónde. Entonces, yo creo que en vez de obsesionarnos con el cómo va a ser nuestro delivery en el metaverso, sin darnos cuenta, todos estamos haciendo cosas, todas las industrias, ¿no? Estamos haciendo cosas que nos están llevando a converger a ese futuro de Internet que ahora le llamamos metaverso y dentro de 10 años no le llamaremos así.
Marc.
Sí, yo viendo un poco el nivel de ponentes que tenemos hoy aquí, voy a hacer un poquito de abogado del diablo y voy a hacer de defensor de los medianos y pequeños retailers, porque claro, aquí tenemos un nivel de retailers muy grandes y nosotros en Stokaya al final estamos muy, muy en contacto con los pequeñitos y sabemos el tipo de retos a los que se enfrentan ellos, ¿no? Y todavía estamos en una conversación anterior, estamos en una conversación del digital o el omnichannel, ¿no? Es decir, oye, estos dos mundos que ya llevan un tiempo conviviendo, digital y físico, ¿cómo hacemos para que realmente se creen sinergias y se borre un poquito esta línea que los separa, ¿no? Que es un poco lo que es el metaverso. El metaverso para mí es que se borra totalmente esta línea y que lo digital y lo físico ya no se entienden por separado porque no puedes casi ni distinguir uno del otro, ¿no? Estás en una tienda física interactuando de forma digital, estás en el mundo digital, como decía Jan, en una tienda que realmente es física. Quiero decir, al final, el reto ahora mismo para el mainstream, digamos, para poder llegar a este futuro del que estamos hablando, es dar acceso a estas tecnologías que permiten el comprar online y devolver en tienda física, porque seamos conscientes, los pequeños o medianos retailers hoy en día no tienen ni siquiera visibilidad a la persona que está en la tienda de lo que está pasando en el e-commerce. Entonces, ¿cómo quieres que se cree una experiencia donde lo digital y lo físico está todo junto, ¿no? Y yo esto que estáis comentando, que parece súper interesante, esta experiencia que comentaba Diana me parece brutal. Yo creo que el futuro de las marcas, al final, es darnos cuenta de que vamos a ser todos creadores de experiencias, ¿no? Que después moneticiamos con productos y servicios, pero al final somos creadores de experiencias. Y eso ya es algo que estamos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando vemos a un paracaidista saltando de la estratosfera, nosotros estamos experimentando Red Bull, ¿no? Cuando vemos a un atleta con una camiseta que pone Just Do It batiendo sus récords, estamos experimentando Nike, ¿no? Pues al final el metaverso no es más, para mí, una capa más de profundidad, ¿no? En todo este mix de canales que tenemos, que tienen las marcas para crear estas experiencias. Así que, como decía por ahí en el chat, creo que Begoña me ha parecido, ahora es el momento de experimentar, volvernos locos, hacer muchas cosas y ya veremos en el futuro lo que nos lleva, ¿no?
Sí, sí, retomo el comentario antes que decía Mauro sobre la moda slow, ¿no? Es verdad que el metaverso nos puede permitir pues lanzar tester, ¿no? De colecciones, probar, limitar la producción, ¿no? Ver cómo funciona antes de lanzarla o no. ¿Creéis que puede ser una vuelta, esto nos puede llevar a una vuelta a esta tendencia slow?
Bueno, y a darle al cliente también la oportunidad, perdona Diana, que te gustaría hablar, ¿no? darle también al cliente a lo mejor la oportunidad de crear con nosotros. O sea, yo creo que al final hay un... hay una capacidad de hacer co-creación con nuestros propios clientes. O sea, tenemos que tener en cuenta que nos dirigimos a un futuro bastante descentralizado en muchos casos, y que los retailers, tanto grandes como pequeños, vamos a tener que pelear por esas experiencias con organizaciones como las que ahora mismo existen, pero también vamos a tener que pelearnos con otro tipo de organizaciones descentralizadas, ¿no? En Estados Unidos ya están empezando a aparecer las primeras tiendas de retail, que son organizaciones que están basadas en tecnología blockchain, en donde la gente es parte de esa empresa y no sabe quién está al otro lado de la empresa, y que las decisiones se toman de manera completamente democrática, ¿no? Y la creación de los productos también se hace de esa manera, ¿no? Nos enfrentamos a un futuro en medio largo plazo en el que no solamente los clientes van a querer vivir experiencias, sino van a querer ser parte de esas experiencias. Y sí que es verdad que es una muy buena oportunidad para ese slow fashion, y es una muy buena oportunidad para que la gente que realmente le gusta coleccionar o le gusta, lo pueda hacer también en el mundo digital. Yo soy coleccionista de zapatillas y yo tengo una limitación física. Ahora mismo en mi domicilio, yo no me caben más. O sea, yo no me caben más, tengo muchas, no me caben más y no me puedo comprar más. Porque entonces, a mí, si realmente en esos entornos digitales y en ese futuro de internet digital, yo pudiera vestir una zapatilla diferente cada día, seguro que tendría más, y que tendría esa parte de mi armario y mi locker digital que me acompañaría a mí dentro de mi cartera. Entonces yo creo que sí, que es una muy buena oportunidad para pensar un poco más en el slow y cambiar un poco el thinking del tener cosas, ¿no? Y que los activos digitales adquieran ese valor tangible, porque hablábamos al principio, no, yo no quiero gastar nada porque, bueno, pues es que vamos a querer comprarnos cosas y vamos a pagar por esas cosas un precio que sea justo, y que al final lo vamos a tener con nosotros para siempre y lo vamos a poder vestir allá donde nos queramos exhibir con él, pero como en el mundo real.
Sí, me encanta esa parte de co-creación. Diana, ibas tú también a comentar algo.
Yo es que quería enganchar un poquito. Yo soy una tía muy práctica, muy práctica. Y me gusta más hablar de presente que de futuro, porque creo que el futuro se construye con el presente. Creo que los que estamos metidos en este mundillo, pues hablamos siempre de experiencias que tienen que ser brutales. Pero es que el hecho de ponerse para el mundo, no para los que estamos muy metidos, que también, pero es que tú le pones a cualquier persona, me da igual la edad, unas gafas y le metes en una tienda como la nuestra, y digo porque es algo muy sencillo y la gente flipa. O sea, es que hablamos de hacer experiencias, pero es que el hecho de entrar en un sitio con tu presencia, coger elementos en 3D, hablar con gente, es la leche, y eso no se nos puede olvidar, porque quizás los que estamos metidos en el mundito ya queremos ir más rápido, ¿no? Pero creo que esto se trata de democratizar, de que entre el mayor número de personas, y eso se construye pasito a pasito. O sea, que yo soy más partidaria de empezar haciendo cosas sencillas, y pongo comillitas porque de sencillo nada, o sea, pues, de verdad, es que todo el mundo flipa. Nos parecía como muy normal, que no es normal entrar a un sitio a hablar con alguien que está tomado por saco y estás presente y coges cosas y compras y hablas y te atienden, y dos metritos más para allá en lo que es el metaverso, se está disputando un partido del Mutua Madrid Open y lo puedes entrar a ver y estás en el mismo sitio. O sea, sinceramente creo que, por supuesto, compro experiencias locas y tal, que es lo que decíamos al principio, ¿no? La no limitación del metaverso y la creatividad, pero yo soy muy partidaria de empezar las cosas desde abajito, facilitos, para que la gente vaya entrando, porque si no, se crearán muchas cosas que serán muy guau, pero que luego no valdrán para nada entre nosotros, como nos está pasando ahora. Y hay por ahí cosas hechas de la pena, entras, las ves, fenomenal, ya las has visto, hasta luego, Lucas, Mari Carmen, que ya no me interesa más. Entonces, yo soy muy práctica. Y eso lo quería y lo del tester, por supuesto, y hablaba Marc de los niveles de retail. Yo antes decía, no quiero tampoco, ¿sabes?, acaparar, pero efectivamente, si algo puede mejorar el retail, y es para estos pequeñitos, ¿no?, que no se pueden permitir todos esos testers, porque estoy segura que el Inditex de turno se da el pairo sin una colección abierta. Habrá hecho 50.000 estudios y cosas y testers, ellos con 800.000 personas, ¿no? Eso el pequeñito medianito no lo puede hacer, y el metaverso es un sitio perfecto para hacerlo y testar antes algo de sacarlo, y no gastar en algo que sabes que no va a tener éxito, o poner todos tus recursos en algo que ya has probado en el metaverso, que a la gente le mola y estaría dispuesto a pagar por ello. O sea, que completamente... O sea, yo estoy de acuerdo con todo el mundo, pero yo soy muy empezar pasito a pasito, suave, suavecito, que es la única manera de ir creciendo.
Y desde la utilidad en el día de hoy, en el impacto, nosotros que trabajamos con marcas pequeñas, ¿no? Que no se pueden permitir, como tú dices, ni grandes inversiones, ni en experiencias, que ni siquiera la mayoría de las veces, como os pasará a vosotros, ¿no? Entienden qué necesitan internamente. Nosotros lo que sí que una de las utilidades principales que le ven, que es la utilidad práctica, es todo lo que tiene que ver con la digitalización 3D. Cuando entienden que el mundo en el metaverso es tridimensional, el paso del 2D al 3D, pues lo que contaba Mauro, ¿no? De los procesos de transformación que ellos han hecho, esa es la entrada al metaverso, aunque no sea directamente al metaverso, para las marcas pequeñas o para los diseñadores que no tienen una serie de recursos. Entonces, cuando ven cómo su producto en 2D pueden, y muchos de ellos que venden siempre en B2B, ¿no? A través de los distribuidores, que pueden evitarse la generación de esos muestrarios que tienen que empezar a invertir para repartir por todos sus vendedores en los determinados, para los determinados centros comerciales, ahí realmente le ven un ahorro de costes importante. Más allá de que tienen que entender que esos catálogos de venta, pues evidentemente, tanto el que les compra como el que lo muestra, tienen que evolucionar, porque nosotros nos decían, ya, pero es que quieren tocar. Ya, bueno, pero a ver, si tú puedes llevar como en el sector de los muebles, puedes llevar tu catálogo prediseñado, digitalizado en 3D, puedes mostrar una experiencia de realidad aumentada, llevas las telas, en el momento en que eres una marca nueva, evidentemente tendrás que ganarte la confianza, pero cuando eres una marca, evidentemente, pues si te dedicas a hacer camisas, sabes que la siguiente colección la vas a hacer en las mismas calidades, ¿no? Y si no, pues lo demuestras a través ya de hablar de blockchain y de trazabilidad. A los pequeños es como, olvídame, que ya no sé, lo que me ha parecido que puede aportar, ¿no? La digitalización de... Y luego, claro, en el momento que también pueden entender que la digitalización los prototipos en 3D no tienen que ser solo para los avatares, sino que depende cómo los diseñes, y con los diseños para muchas piezas van directamente a fábrica. O sea, cuando empiezas esa utilidad, ¿no? Lo que decía Diana, cuando empiezas a entender en tu día a día de tu producción esa utilidad, luego... El metaverso está más cerca, al final es como un pasito más, vale, ya tengo esto, ¿y ahora dónde lo coloco? Ya no quieres colocarlo en una web plana. Y si entra el de marketing, pues entonces ya a partir de ese momento te dices, espera, que no tengo que hacer fotografías para e-commerce, que es que ahora le empiezo a poner fondos y estoy en las cataratas del Niágara, ¿no? La siguiente colección.
No, y no solo eso, Raquel, hablábamos antes, claro, hablábamos antes de la parte de que nosotros los assets 3D ya los podemos utilizar, por ejemplo, en el e-commerce, ¿no? Para que el cliente vea la prenda en 3D y demás. Y se está pilotando al futuro que eso se pueda vestir modelos sintéticos y que incluso te pueda terminar vistiendo a ti. O sea, que tú te puedas hacer el fitting del producto directamente en tu casa, igual que utilizas un filtro de Snapchat o utilizas un filtro de Instagram para ponerte unas gafas o ponerte un gorro absurdo, pues que lo hagas con ropa real diseñada en 3D y veas cómo te queda. Entonces, lo decía yo antes, pues al final no es decir, no quiero estar en el metaverso, no, vamos haciendo cosas que irremediablemente nos están empujando a ese camino. Otra cosa es que luego seamos, claro, otra cosa es que luego seamos lo suficientemente ágiles para saber unir los puntos y decir, bueno, es que esto además nos puede ser útil para esto más, para ir construyendo poco a poco ese internet del futuro que es presente, ¿vale? Lo que pasa es que hay ciertas cosas, y eso Diana lo sabe mejor que nadie, que trabaja en una empresa de telecomunicaciones, que todavía tienen que terminar de cuajar y mucho pues, lo tienen ellos en su tejado, pero le quedan 2 o 3 añitos, ¿no? O sea, no lo tenemos muy lejos.
Me encanta porque sois todos súper optimistas y eso me da una energía. yo de todas formas, hay una cosa que veo con este tema del slow fashion, que a mí me encantaría que el metaverso nos conduciera ese camino, y creo que estoy muy de acuerdo con el tema de la co-creación, nos puede acercar a ello, pero al final no nos olvidemos que tenemos casos ahí en la frente, como Shane, ¿no? Que lo primero que ha hecho cuando ha tenido acceso a tecnología, generar demanda y demás, lo ha utilizado no para ir más a poco a poco, sino para ir mucho más rápido, ¿no? Entonces yo creo que al final será el consumidor el que nos dirá si quiere slow o si quiere fast, porque con la tecnología, con poder co-crear, con poder... Al final a las marcas lo que les gusta es poner un euro y que sea todo muy escalable y que puedas crecer muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que si en el futuro el metaverso nos acerca a esto, dependerá sobre todo de que el consumidor sea el que nos lo reclame, ¿no? Las marcas, al final, si el consumidor quiere fast fashion, lo que harán es tomar decisiones más rápido basados en datos, en información que saquen de estas experiencias virtuales y demás, y lo que vean que un avatar está llevando, pues lo multiplicarán luego también para intentar que lo lleven la gente, miles y millones de personas en el mundo real, bajo un punto de vista. Creo que será el consumidor el que tenga la palanca de decir si vamos para un lado o para el otro.
Es curioso, solo por apuntar, ¿no?, antes de que Nuria lance la siguiente pregunta, ¿no? Es curioso que has mencionado el caso de Shein, ¿no? Como una marca, ¿no?, que es tan polémica, ¿no?, en la fabricación, etcétera, bueno, pues mantiene estos niveles de venta, que coincide además también con una población joven que teóricamente está más preocupada por la sostenibilidad, ¿no?, y los derechos humanos. Según los estudios que otras generaciones, ¿no? Esto es un poco contradictorio todo. Sería un caso de estudio, la verdad, interesante lo de Shein. Esto es un paréntesis, ¿eh?
Como la parte de... Al final es precio, ¿no? Al final, yo estaba, hace una semana participábamos en una mesa sobre moda flamenca y se preguntaba a la calle siempre a gente joven y entonces quedé cómo se iban a vestir. Entonces buscaban lo más barato. El discurso es una cosa, la realidad de compra es otra. Exacto. Entonces, Shein, ¿por qué? Claro. Porque es muy raro que preguntes a alguien en la calle si dona o si tiene intereses sociales y que te contesten directamente que no. Pero luego habría que ver realmente, ¿no?, a cuántas asociaciones pertenece o con, claro, quién colabora.
Claro, que trasladamos esta mala reputación a otras marcas y les penaliza muchísimo, pero sin embargo, ¿no?, en este caso, pues por muy mala reputación, pues la gente sigue comprando.
Bueno, es que es un tema de bolsillo. O sea, ¿a quién no le gustaría comer todo bio en su casa y todo kilómetro cero y todo? A todos, nadie te... Es que, pero no es mentira, es que nos gustaría. Ahora bien, ¿quién puede pagar el kilo de mandarinas al triple que el de Mercadona? Pues es que el problema es ese, que todo lo que no supone este tipo de consumo más responsable, pues va unido a un incremento de coste por regla general, por no decir en todo.
Hablando de la reputación de las marcas y tal, tocamos el tema del greenwashing. Entramos en el tema del greenwashing. ¿Cómo creéis que la blockchain puede ayudar a desmontar los greenwashing que algunas marcas utilizan como recurso de marketing para vender más, etcétera? Y así, o sea, desmontar estas historias de las marcas que son verdes y que realmente no lo son. Lo que decíamos, ¿no?, que el discurso es una cosa y la realidad es otra. Pues la blockchain nos puede ayudar a desmontar estas falacias.
Bueno, la propia base, me arranco yo, la propia base de la tecnología, ¿no?, y el hecho de que accedas, ¿no?, desde origen, si quieres, en todo tu proceso productivo, ¿eh?, a una información pública que puedas demostrar desde el origen de la materia prima, por dónde ha pasado y demás, y lo puedas llevar a una etiqueta, a un logotipo, con un dispositivo NFC, poder ver, al final lo puede desmontar. ¿Qué pasa? Que la adopción masiva de que esos procesos estén trazados de esa manera, pues creo que es mucho más futuro que el betaverso, ¿no? Primero porque va a haber un interés particular y salvo que, en mi opinión, hubiera una regulación que realmente te exigiera de una manera demostrar que esas prácticas, ¿no?, de una manera homogénea y contrastada y útil. Pues yo, para mí, la blockchain es la herramienta que te permitiría demostrar la trazabilidad de todo lo que es la prenda, ¿no?, y de lo que estás diciendo. Pero no creo personalmente que nadie, salvo que lo quiera hacer realmente por responsabilidad social corporativa o porque lo obliguen, lo vaya a utilizar.
Es que es muy complicado, ¿eh? No sé si habéis visto una charla TED del CEO de la organización OpenSea. Que Open es Supply Chain, que era Marcus Matz, se llama. Él explicaba, ¿no?, que para poder conseguir realmente todo esto que estamos hablando ahora, ¿no?, necesitamos como tres capas, ¿no? Necesitamos la capa de verificación, de trazabilidad y la capa de comunicación confiable, ¿no? No sé si la llamaba así, pero bueno, más o menos. Y él le explicaba una experiencia que habían hecho, ¿no?, que habían cogido unos barcos pesqueros, los habían instalado una serie de sensores para identificar si pescaban en zonas donde realmente no había un riesgo para la biosfera. Después le metían un tag RFID al pescado, cada uno de ellos en la carne clavado, un tag que trazaba por dónde iba este animal, hasta que lo empaquetaban y le metían una etiqueta QR para que el consumidor lo pudiese ver. ¿Qué pasa? Que al final, En todo esto estamos confiando como consumidores, aunque tengamos el interés, primero el interés de preocuparnos por esto, de pagar un premium porque nos interesa realmente todos estos temas, que yo creo que en general prácticamente todo el mundo, si realmente viese el impacto y lo viese y lo entendiese, igual sí estaría dispuesto a pagar un premium. Yo no estoy tan de acuerdo en que no estuviese dispuesto, pero pasa que muchas veces nos vamos poniendo como telas delante de la cara. No es como dicen que si los mataderos fuesen de cristal, todos seríamos vegetarianos, ¿no? Al final, cuando realmente ves el impacto, yo creo que la gente sí que daría el paso. ¿Qué pasa? Que aquí estamos confiando en la organización, en este caso OpenSea, de que hace todo esto que dice, que hace por detrás, y nos lo creemos, ¿no? Blockchain puede darnos esto, ¿no? Puede darnos esta capa de confianza, porque las organizaciones se pueden corromper, pero teóricamente blockchain no. Así que yo creo que la oportunidad está, pero yo también pienso que si no es por vía de regulación, no creo que voluntariamente muchas empresas se presten a decir, oye, venga, voy a trazar.
Sí, lo que pasa es que lo que sí es verdad es que estamos en un momento en el que hay muchísimo rewashing por parte de muchísimas organizaciones a las que a esas sí los consumidores podrían empezar a exigir esa trazabilidad, ¿no? Y decir, oye, me estás diciendo que eres verde, pues demuéstramelo. O sea, lo siguiente ya sería el intervencionismo estatal y que hubiera una regulación que fuera muchísimo más. Pero es que a día de hoy hay muchas marcas que se venden como marcas que son súper verdes, súper ecológicas, súper, que al final tienen intereses económicos como tenemos todas las marcas, y que resulta que cuando rascas un poco es que el 15% del proceso es ecológico, pero luego el otro 85% no lo es, pero ya aprovechan cualquier resquicio legal. Entonces, yo creo que somos nosotros los consumidores que si queremos pagar más, vamos a exigir que eso se cumpla. Y lo que pasa es que también eso es un efecto que se retroalimenta. Todos sabemos que cuanto más demanda haya de algo, pues más terminará haciéndose normal y más bajará el precio de poder hacer ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que normalizar. Sí que es verdad, yo lo decía antes, o sea, hay muchísima polarización. Seguirá habiendo clientes que querrán las cosas de donde vengan rápido e inmediatamente, no de temporada tal. Luego, el que quiera realmente ser consecuente, lo va a pagar, pero lo va a pagar si se lo demuestran, claro. O sea, el problema es que no va a valer el que solamente digas que eres, sino que vas a tener que hacer. Y eso es fundamental y es importantísimo, claro.
Diana.
Poco que añadir. Evidentemente es una manera de verificar. Yo soy un poco más escéptica. Yo no lo veo ni a corto ni a medio plazo. Bastante más escéptica en esto, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque una cosa es el discurso, otra es la conciencia, otra cosa es lo que hacemos. Y soy mucho más escéptica, sinceramente. No lo veo. Y luego, como decía Mark, ¿no? Es que hay que entenderlo. Es que a mí, a la mayoría de la gente, cuando me dices hablar de blockchain y que es un sistema verificado, porque es que no vas a ver de qué le hablas, con lo cual lo mismo le va a dar eso que pongas en la etiqueta no sé qué, y yo creo que ahí es donde está. O sea, yo creo que a todo esto le queda muchísimo de evangelizar, muchísimo de y hasta que no lleguemos a un poquito más adelante lo veo, bueno, un poquito, ¿no?
Bastante.
Yo solamente quiero aportar una cosa a lo que acabas de decir tú, y es que evidentemente la gente ahora mismo todavía no está familiarizada, puede no estar familiarizada con determinado tipo de terminología que nosotros utilizamos de manera habitual, pero para eso las marcas también tienen que trabajar cómo hacen el storytelling de lo que cuentan y cómo lo cuentan. O sea, yo ahora mismo soy fan de pocas marcas, o sea, yo como consumidor soy fan de pocas marcas, pero una de las marcas de las que realmente sí soy fan, que es Patagonia, a mí Patagonia me ha demostrado durante muchísimo tiempo que es una marca consecuente, pero a mí no es que me lo ha contado, es que crean contenido, crean películas, crean documentales y son activistas reales, o sea, está completamente demostrado que lo son, pero es que lo son desde los años 70, o sea, es que no es una cosa que venga de ahora. Evidentemente hay muchas marcas que se han sumado, de hecho no quiero hacer analogías, pero hay 4 o 5 marcas que son clones exactos de Patagonia o intentan ser Patagonia, para mí son Patagonia Garrafón, a eso yo sí que les exigiría una
Dices, seréis Patagonia el día que vuestro CEO done todo el dinero, ¿no?
Exacto.
Sí, pero si os dais cuenta, Patagonia no te cuenta, o sea, sí que hay una parte de la etiqueta que te pueden contar, oye, mira, esto viene de redes de pesca, esto viene de botellas, esto viene de historia, pero es que ellos hacen películas, crean documentales, te dicen el por qué se creó la empresa, te dicen cuál es el objetivo que tienen, y al final tú te sientes parte de eso. O sea, al final, tú lo que te das cuenta es que comprando sus prendas, en cierto modo te conviertes en activista. ¿Por qué? Porque es una compra que tenías que hacer de todas maneras. O sea, que tengan una campaña de publicidad como tuvieron hace 2 años, que se llama No compres este abrigo. Yo tengo el micropub de Patagonia y tienen garantía de por vida. Se me rompió el año pasado, se me hizo un agujerito y me lo han arreglado gratis. Y cuando me canse de él, tiene un marketplace de segunda mano donde yo puedo cambiarle el color a otra persona que tenga la misma talla que yo en otro color. Eso, hay muy pocas marcas que sean valientes para hacerlo. Y aún así generan ingresos. Y aún así generan dinero. Entonces, evidentemente hay mercado, pero hay que ser consecuentes y tienes que tener una historia real que contar. ¿De acuerdo? Porque es que si no, al final lo demás es que sí. Y por eso digo, o sea, una de dos, o lo haces muy trazado y utilizas muchísima tecnología y luego le das a la gente la oportunidad de leer un QR que te cuenta toda la historia para que realmente te creas lo que te están contando, o no me voy a volver a creer yo una camiseta de... Porque no hay otro planeta B. Ya ha llegado un momento en que hay tantas camisetas que ponen en eso que ya tampoco ni el planeta B van a caber.
Mira, precisamente en el chat, ¿no? Begoña, que es una gran copy, ¿no? Como habla de la importancia del storytelling, ¿no? De este storytelling real, de lo importante que es para las marcas, ¿no? Y bueno, volvemos a la parte de las compras. Ya nos decía Diana que la tienda física de Orange en el metaverso, la gente no compraba NFTs, sino que compraba su móvil o hacía su contrato. Pero vosotros, el resto, ¿qué experiencias tenéis? ¿Realmente la gente está comprando en el metaverso? ¿Y qué están comprando? ¿Están comprando NFTs? ¿Compran productos físicos, como en el caso del móvil, que se les manda a la casa? ¿Cómo están pagando? No sé si tenéis algunos ejemplos que nos podáis compartir.
Bueno, la gran parte de los distintos entornos a los que les llamamos metaverso, o los que se ponen como ejemplo vinculados sobre todo a la moda, al final estás comprando ropa para los skins. Al final tienes que comprar y coge el ejemplo de Balenciaga en Fortnite, o coge Gucci o Dolce Gabbana. Entonces, ahora parece como muy, todo es como muy moderno y muy reciente, pero pensemos también que Versace en su día creó para Second Life a piezas digitales. Al final, cuando existen unos elementos en los que tienes que interactuar y quieres darle la opción a la gente, entonces cuando lo haces así, yo creo que en la polarización que cuenta Mauro, que existe y que comparto absolutamente, cuando hablamos de metaverso tenemos como también esa misma polarización, el hecho de el que entiende o piensa, porque a lo mejor no tiene el conocimiento o solamente le suena o tiene la experiencia, que todo lo que vas a hacer en el metaverso tiene que ser vinculado a los NFTs, o la necesidad real de que tengas que tener determinadas cosas y que a lo mejor esas simplemente las tengas que comprar con una tarjeta de crédito, o aunque en un momento determinado en un Decentraland tiene que haber una conversión con una moneda o demás. O sea, ese proceso es tan complicado que yo creo que existe realmente una confusión importante a la hora de poder definir una estrategia o dar una respuesta de si se compra o no se compra. O sea, ¿qué compras? Pues la inmensa mayoría son cosas que necesitas para interactuar. El resto, personalmente, creo que son experiencias que están haciendo las marcas o las grandes compañías para testar la atención al público, meramente campañas de publicidad, innovación y posicionamiento, porque soy el primero que he hecho esto. Es verdad que hay una corriente muy importante vinculada al mundo del arte y a la parte del coleccionismo digital, de artistas digitales, que hasta ahora pues, no habían tenido, ¿no?, esos escaparates tan grandes, ¿no?, como para poder vender su obra o promocionar indistintamente, ¿no?, de lo que sucedió con los NFT y toda la parte del hype y la caída. Creo que son unos escaparates en los que lo que se compra son elementos que te dan una utilidad para algo. El resto creo que son opciones. Diana lo puede decir más que nada, creo que son posicionamientos de empresa para entender el metaverso como un canal más de marketing digital, en un mundo en el que ahora mismo los costes de adquisición de marketing digital en el resto de canales están cada vez más caros, ¿no?, por competencia. Ahora de repente te puedes meter en unos entornos en los que tienes una audiencia que no tienes tú que traer a la audiencia, sino que te estás colando donde ya están, te estás colando en Roblox, donde la gente se cambia, uno de cada cuatro se cambia su ropa al día o su vestimenta, ¿no?, o las cosas que lleva, y dices, eso es negocio dentro de, y son miles de millones lo que se están facturando, ¿no?, sí, en todos estos entornos. No creo que se compre y se venda, ¿no?, muchas más cosas ahora mismo.
Bueno, pero Diana tiene 4 hijos, con lo cual entiendo que están en un momento. Yo tengo 2 solo, ¿eh? Solo, pero me parecen 5. Y ellos compran cosas en Roblox. Sí, es bastante curioso porque en el mundo real son muy poco compradores, o sea, son, o sea, no les, no van de compras, no compran ropa, pero en Roblox sí se compran cosas, en Roblox, en Fortnite. Y no solamente eso, sino que ya han llegado a una dinámica en el que ellos crean sus propios mundos y crean sus propias piezas. O sea, mi hijo pequeño, que tiene 13 años, ya ha empezado a vender activos digitales en Roblox, ¿no? Porque crean, pues, sus armas, o crean un, o crean, pues, su propia. Entonces, lo que estábamos hablando antes, la co-creación o la creación desde cero, y luego el cambiar completamente la dinámica de consumo. O sea, ellos el consumo en tienda física lo entienden de una manera completamente diferente. O sea, compran ropa porque la necesitan, necesito una sudadera, papá, pues ya está, pero no tienen ese afán. Pero en cambio, en su mundo digital, que es donde pasan todos los días 2 o 3 horas con sus colegas, oye, pues quieren tener outfits diferentes para poder cambiarse y para poder. Entonces, tenemos que pensar que ese consumidor, dentro de 10 años, va a estar consumiendo en los dos mundos, ¿no? Y tienen que vivir esa experiencia, y tenemos que saber trasladar completamente eso, porque para ellos va a ser completamente normal. Yo, cuando a compañeros míos, yo tengo 46 años y yo me he comprado cosas digitales, ¿eh? Yo tengo algún activo digital, le dice que te has comprado algo, te miran como un bicho raro, ¿no? O sea, sois como esos, ¿qué hacéis? ¿Tal? Pero que un chaval de 15 años, para ellos es lo más normal que tú le des 20 euros en Robux y se lo gasten en comprarse una Jordan. Y a mí, cuando me llega mi hijo, me dice, no, joder, pues yo soy las últimas Jordan, papá. Y digo, ¿dónde te han impactado? ¿No? Yo, con el lenguaje marketingiano. ¿Dónde te han impactado? No, porque ha habido un concierto de Travis Scott, en el que ahí hubo famoso de Travis Scott en Fortnite, que se supone que es el concierto en el que más gente ha atendido en la historia, que eran 10 millones y pico de personas viendo el concierto completamente en streaming. Te das cuenta de varias cosas. Primero, que es un sitio nuevo donde las marcas están llegando, evidentemente, aprovechando esas audiencias que ya se están creando de determinado tipo de público, y en donde no solamente está cambiando los hábitos de consumo de activos digitales, sino incluso de ocio. O sea, Travis Scott ganaba más por cada concierto virtual que dio que lo que ganó en toda la gira física. Entonces, oye, es que a lo mejor también cambia la forma en la que vamos a consumir el ocio, en la que vamos a ver películas juntos, conciertos juntos. Y a mí se me dicen, oye, mira, pues es que puedes conectarte al concierto que va a hacer Rosalía en México mañana. Pues yo, evidentemente, yo no puedo viajar a México mañana, pero me encantaría vivir esa experiencia. Se me dicen que me voy a poner unas gafas y por 20 euros voy a vivir algo, no es similar, pero que me voy a poder sentir hasta cierto punto dentro, yo te los pago. Y va a ser eso, va a ser cada vez más habitual.
Y tenemos aquí como un desdoblamiento, ¿no? Del consumidor, ¿no? Que vamos a un B2C en la parte más física, real, ¿no? Y a un B2 avatar, ¿no? Igual tenemos dos perfiles diferentes para una misma persona, ¿no?
O 5, porque tienes un avatar diferente para cada cosa.
Yo creo que hay mercado para dos cosas, ¿eh? O sea, yo creo que son perfiles diferentes o en la misma persona en momentos diferentes, en experiencias diferentes. Es decir, yo creo que el tema de comprar temas físicos es un tema de comodidad, ya está, o sea, lo que yo os decía antes, no me hace falta moverme en mi casa para ser asesorado por una persona real, entrar, darme un garreito por un sitio, elegir, que me cuenten, que me enseñen, estupendo. Está la otra parte de mi yo como avatar, ¿no? En el que voy a experimentar cosas y a mí me apetece ir guay, a mí no me apetece ir como cualquier cosa por ahí y estaría dispuesta, desde luego, no a pagar lo mismo que en el mundo real, desde luego no, esto sí que lo digo, pero, o sea, lo digo, yo nunca en mi vida, mis hijos si les doy 20 pavos lo gastan en copas, no se comprarían nunca nada, o sea que... no sé, yo creo que hay perfil para todo, para eso están las estrategias de marketing, ¿no? Para llegar a cada uno de los perfiles. Entonces yo creo que habrá gente que tire más a esa parte de compra de productos físicos porque es un canal cómodo, porque lo experimento de otra manera, que mola, por lo que os decía antes. Nosotros ahora mismo, hablabas, Mauro, de un concierto, pero nosotros ahora tenemos una cámara 360 en la silla de pista del Mutua y si entras, ves el partido desde la silla. El otro día la final en Godó de Alcaraz, la gente que quiso la vivió desde la silla del juez. O sea,
pues perfecto. Si es que a mí eso me encanta. O sea, que exista la posibilidad. Perfecto.
Gratis, veremos el día de mañana. De momento gratis, ¿no? Y bueno, pues habrá venta de producto físico. Y ya está, porque me mole comprarlo ahí, porque me mole, porque es que mola y ya está, y me es cómodo. Producto, por supuesto, digital, Y yo creo que habrá clientes mixtos, habrá cliente de solo el producto físico que no quiera saber nada de NFTs y que no le interese nada ese mundo, el contrario y el mixto, que sí. Se sienta cómodo haciendo las dos cosas. Yo no,
y,
yo creo que hay
aquí dos, ¿eh? Y luego habrá estrategias que sean completamente híbridas, es decir, en Decentraland, claro, en Decentraland, que en los dos últimos años ha hecho la Fashion Week. La marca que ha vendido el activo digital, o sea, de hecho tú podías comprarte activos digitales para Decentraland de determinadas marcas, una de ellas que estaba era Tommy Hilfiger. En Tommy Hilfiger tú te comprabas la prenda para Decentraland, o sea, una sudadera, un pantalón tal, y recibías la prenda física también, ¿no? Recibías tenías los dos activos, ¿eh? Entonces yo creo que eso es algo a lo que también vamos a atender, es decir, oye, yo en el mundo real me encanta llevar estas zapatillas, pero también me encantaría tenerlas en el mundo virtual, que luego ya veremos cuando se terminen de conectar todos y unos se hablen con otros y podamos llevarnos nuestras zapatillas a un sitio o a otro, ahí yo creo que habrá muchísimas más posibilidades, porque ahora mismo lo que decía yo antes, o sea, tú a Nike le puedes comprar unas zapatillas, unas Air Force digitales, que es un NFT, pero ¿dónde me las pongo? ¿Dónde las chuleo? ¿No? Que es lo que al final queremos, claro, ¿no? Claro. Enseñarlas y mostrarlas.
Perdonadme, yo creo que hay marcas, ayer yo entro de vez en cuando ahí a OpenSea a curiosear y vi a lo que está haciendo ahora Nike con las tapas, ¿no? Que te tienes que comprar primero el activo, que es baratísimo, digital, el NFT, para luego poder ir al evento exclusivo y cambiarlas, ¿no? Yo creo que al final estamos ahí, bueno, nosotros como Orange, no, pero hay marcas creando esa necesidad. O sea, yo te meto por aquí para la física, que es la que quieres, la ponerte, que vas a ir con tus colegas el viernes. Pero te estoy colando lo del activo digital porque a futuro igual te mola, ¿no? Una vez que lo has probado, lo tienes, tal, y bueno, pues ahí está haciendo la gente sus híbridos, creo que con mucha inteligencia, pensando en el medio plazo. Y nos están
y con una intención, yo creo, Diana, que tiene la intención que comentabais alguno antes, no recuerdo quién, el hecho de decir, hay que formar a la audiencia. Muy bien. O sea, exacto. Al final exacto. Tienes que enseñarle, y una cosa como de decirles que tienes que tener un wallet, como, perdona, ¿qué necesito? ¿Aquí no me pongo el email? Entonces, claro. Nosotros a lo mejor lo hemos normalizado en el que dices, pero es que esa barrera de entrada, yo creo que las marcas al final te están llevando a, oye, entra aquí, también es una cuestión de, en todo lo que tiene que ver con la parte de Big Data y con toda la información, cuanto antes vaya recogiendo los wallets y los patrones, ¿no?, de consumo o de los movimientos que tienen esos wallets, antes vas a tener que integrarlos en tus CRM, ¿no?, para hacer toda la parte luego de algoritmo. Entonces, para poder enseñarlos tienes que estar inventando, ¿no?, y partiéndote la cabeza para que esa capacitación, ¿no?, que no adquieres de otra forma si no te llevan.
Yo os doy un dato, ¿eh? En Navidad lanzamos una colección de NFTs gratuita que la gente se podía personalizar para ver qué tal, como y el funnel, ¿no?, la gente que se iba quedando por el camino era brutal, o sea, brutal, ¿no?, de las opciones. Claro. Que hubo 2000 y pico, a los que realmente lograron hacerlo, y eso que lo pusimos fácil, se quedaron en 450 y pico, y luego los que realmente, porque claro, tardábamos un tiempo, ¿no?, en devolver el NFT personalizado, bla, 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 se quedaron en 85, y de esos 85 que nosotros lo hicimos para ir lanzando promociones y ver cómo reaccionaba, pues la mayoría están, como digo yo, ahí que no, o sea, están en estado de letargo. Entonces, es que claro, queremos que todo esto corra y
si comparas la experiencia de comprar un e-commerce y casi miras el botón y ya has comprado con abrirte, claro, una wallet, entender lo que es el gas fee y demás. Además que la primera barrera es mental, decía Mauro antes, le miraban como un friki por comprar activos digitales, pero me hace gracia porque esta misma gente seguramente no ve raro que alguien pague miles de euros por un bolso que lleva un logotipo específico. Y es lo mismo, sí. Es el mismo concepto, es lucir, la marca es un estatus al final, lo lucirás donde a ti te apetezca.
Sí, nada más, a mí si me permitís alrededor de todo esto, aparte de centrarnos en la parte de pura venta e-commerce y demás, yo creo que el metaverso, la web 3 y la descentralización y los tokens y los NFTs y demás, lo que tiene que traer para la mayoría de las marcas son estrategias, vamos a decir, potentes de fidelidad, ¿vale? O sea, yo creo que cuando grandes empresas están empezando a hacer ya eso, como es Starbucks, no sé si habéis visto el último club de civilización que ha lanzado Starbucks, por así decirlo, es casi una DAO, ¿no? O sea, es casi, es, es casi, oye, vamos a montar el club de civilización en el que vosotros vais a ser parte y vais a tomar decisiones sobre lo que se va a hacer en el club de civilización de Starbucks. Entonces, el darnos cuenta de que muchas organizaciones están creando desde la comunidad hacia arriba y que las marcas hasta ahora hemos trabajado creando primero la marca y luego intentando crear una comunidad hacia abajo, es uno de los grandes cambios de pensamiento que vamos a tener que hacer los próximos años, ¿vale? Y eso es algo que ya está pasando. Hay marcas que han nacido alrededor del minteo de NFTs, que la gente se ha reído mucho de determinados NFTs. Ah, ¿quién va a comprar eso? No, es que no estás comprando un JPG de un mono, no sé qué, no. Estás comprando ser parte de un proyecto y estás comprando ser parte de algo que va a ir creciendo y que va evolucionando, ¿no? Cuando hablabais antes de Nike, o sea, Nike te da, ha creado la aplicación de Shoes, con Artifact creó unas zapatillas iniciales, te están dando ser parte de la marca, hasta cierto punto. El tener acceso privilegiado al lanzamiento de zapatillas nuevas. Cuando haya un evento en tu ciudad, al que van a invitar es a ti. Entonces, es una manera de darle una evolución a la fidelización clásica que se ha hecho toda la vida, ¿no? Y evidentemente todo eso tiene que tener un porqué y tiene que tener un refuerzo de los valores de marca. Y evidentemente una marca como Nike o como Starbucks, pues son estas que tienen que ser tractores, ¿no? Y son esas marcas que nosotros siempre esperamos que ellos lo hagan primero y luego ya cuando ya la gente ya esté acostumbrada, vamos a ver esto después. Pero es que es así. O sea, cuando tú tienes marcas que son tan mainstream que se meten, pues son los que nos van a ayudar a enseñarle a todo el mundo qué es esto y realmente el beneficio que puede tener para ellos. Y yo creo que es súper importante.
Y es que la necesidad no se entiende hasta que no entras realmente. Porque claro, mientras no consigamos que los usuarios entren, y pues lo que comentábamos al principio, ¿no? Y tengas que hacerte un avatar, porque no lo tengas, nunca te lo hayas hecho, y tú veas que solamente tienes una serie de opciones de ropa que ponerte o de cosas que hacer, ahí es cuando tú dices, oye, yo no quiero esto. Nosotros estuvimos, una de las compañeras de Unverse, era la primera vez que entraba en la Fashion Week de Decentraland, ¿no? Entonces, la parte que comentábamos de la experiencia analizando era, jo, qué guay, y estaba en primera fila. O sea, el hecho de tú decir, puedo estar en un evento en primera fila. Ahora, claro, cuando te viste vestido, dijiste, el año que viene, yo no vengo así. Yo tengo que buscar, o sea, lo que es mi dress code adecuado a un entorno, porque no lo habías pensado, ¿por qué? Porque nunca lo habías vivido. Entonces, ese esfuerzo que hay que hacer para probar, claro, cuando tienes tantas barreras de entradas o el tema de la usabilidad ahí se convierte tan importante, ¿no? En función del metaverso, pues oye, si no puedes entrar desde tu móvil y sin logarte, aunque sea para probar, chungo, para una adopción masiva. Como no abran el camino realmente con iniciativas potentes los grandes, a los que todos los demás se puedan sumar, condiciona, ¿no? Al final.
Chicos, nos quedan unos minutos. Os voy a hacer una última pregunta que me interesa mucho particularmente. Y me gustaría que me respondierais sí o no, o de las dos opciones, ¿cuál creéis que es la que va a existir o hacia dónde vamos? La pregunta va sobre los influencers. Todas las marcas, ¿no?, que se están peleando por influencers de todo tipo y toda manera. Pero en el metaverso estas marcas van a tener influencers reales o vamos a pasar a los influencers virtuales.
Los dos, clarísimamente.
¿Sí?
Los dos.
De hecho,
Raquel, Mauro.
De hecho ya hay en Asia es bastante habitual, sí, que los influencers que son muy potentes tengan su gemelo digital para poder atender a cosas a las que ellos no pueden llegar. O sea, ya existen varios casos, ¿no? De que tú tienes tu digital twin, tienes el influencer, pero tienes a tu digital twin que también hace más cosas. Vamos a un tema mixto. Y además teniendo en cuenta que con todos los avances que hay en la inteligencia artificial conversacional, que no ha salido nada en este rato y me parece significativo, el tener avatares que tengan capacidad de conversar sobre un dataset que tú le hayas entrenador va a ser brutal, ¿no? Lo cual va a permitir que celebrities, famosos, personajes, deportistas y demás tengan su digital twin de verdad, o sea, que tengamos el metaverso de Rafa Nadal de verdad, no aquello que se sacó hace un tiempo, donde tú puedas hablar con un Rafa Nadal que te responda como Rafa Nadal, ¿no? Y eso estamos cada vez más cerca. No, o sea, no es hoy, pero no queda mucho.
Y una cosa, igual que hay cantantes que son totalmente virtuales, las marcas no podían crear sus propios influencers y así no dependen de nadie.
Ya tienes a Lili Miquela ahí, ¿no? Que es una mito influencer con 3 millones de seguidores, o Sudu. O sea, lo que pasa es que no es algo que todavía, dentro de todas las cosas que hay que hacer, creo que todavía es como el último paso, a lo mejor, que se pueden tener en el listado, ¿no?
Además, las marcas lo van a tener muy complicado para crear sus propias influencers. Las marcas van a pillar los influencers que haya. Y los influencers que haya, algunos serán virtuales. Está claro que los virtuales son igual más confiables porque los puedes programar para que hagan lo que quieras, ¿no? Pero también comentaba Mauro sobre la inteligencia artificial. Yo creo que cuanto más avance la inteligencia artificial, más valoraremos la inteligencia no artificial y las personas más estaremos queriéndonos identificar y saber que detrás hay una persona. Más porque al final es un tema de polaridad, ¿no? Cuanto más hacia un lado, hacia la derecha se van unos, más hacia la izquierda los otros. Entonces yo creo que cuanto más avance esto, más escépticos seremos con ciertas cosas, más miedo nos dará que nos estén engañando y que no sea la persona de la que nos está hablando. Y claro, bueno, ahí sería un debate para otro
metatón, pues os lo apuntamos. Bueno,
marcas
hemos pasado
humanas, ya, ¿no? Marcas humanas. Cuanto más humanas, mejor.
Ya un minutillo y nada, daros las gracias porque ha sido un placer teneros, un lujo contar con vosotros. Creo que hemos puesto un poquito más de luz, ¿no?, en cómo puede ser el metaverso para el retail. Ha sido un placer de verdad contar con vosotros. Muchísimas, muchísimas gracias también a todos los que nos habéis seguido y os esperamos el próximo jueves 11 de mayo para hablar de gaming y metaverso, ¿no? La industria del gaming es escéptica ante el metaverso, parece ser que puede haber una parte que sí, así que veremos a ver qué nos comentan nuestros invitados. Un abrazo fuerte a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.